11 de la mañana, 6 minutos, seguimos en Radio Nacional El Bolsón, un día en la vida con mucha más información. Hasta las 12 los vamos a estar acompañando aquí con Alejandro Gabrielli en la operación, también está Conrado Castaldi en el móvil, que en un ratito estará nuevamente con nosotros. Hoy Andrea Salazar no nos estará acompañando aquí, pero como siempre está del otro lado ahí escuchando y dándonos también una mano. Y ahora estamos acá en el estudio con el diputado ya electo por la provincia de Chubut, José Glinsky, y también con el intendente de la localidad de El Hoyo, Paul Wisman. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias por recibirnos, Pablo. Básicamente también agradecidos con José, que a 48 horas de haber sido electo diputado vino a agradecer a la militancia, a los fiscales, a todos los que trabajamos en la campaña. Así que bueno, un poco eso es el mensaje que estamos dando.
¿Cómo arrancó esta semana?
Bueno, contentos, ¿no? Yo en lo personal muy agradecido con la oportunidad de, bueno, ahora ser diputado, pero incluso de ser candidato, porque son oportunidades que no tienen todo el mundo, ¿no? La realidad es esa, y eso nos permitió recorrer la provincia y recuperar un espíritu militante que, bueno, después de las elecciones provinciales, que al frente arriba Chubut, que es lo que se había armado, no le fue bien. Hicimos una buena elección, pero no alcanzó para ganar, y algunas intendencias donde tampoco pudimos ganar o recuperar. Las PASO habían sido un baldazo de agua fría, un primer estado de shock, ¿no? Y rápidamente nos despabilamos, salimos a caminar y conseguimos esta patriada. Ayer lo decíamos de esa manera, ¿no? Creo que la palabra cae precisa, ¿no? Es hacer patria, militar y por las ideas que uno cree, incluso en condiciones adversas. Así que nada, estamos felices, estamos contentos. Nunca imaginamos, yo creí que íbamos a ganar la elección, la verdad que lo sabía, que lo veía, lo había hablado con Sergio hace algunos días y él estaba muy convencido, pero nunca imaginé que iba a ser por esta diferencia y en este escenario. Y me parece que lo que se viene es una nueva etapa en la Argentina. Creo que desde el momento en que Sergio empieza a convocar a un gobierno de unidad nacional, está dando las claves de lo que piensa él hacer como presidente de la nación, y eso significa darle espacio y lugar para gobernar, no para conformar una coalición electoral para ganar y después ver qué onda, sino para gobernar a mucha gente que no está en nuestro espacio político, que no está en política, radicales, liberales, imagino algunos peronistas en Cambiemos, en Juntos por el Cambio, gente del mundo empresario, sindicalistas, hombres y mujeres de la sociedad civil que van a tener lugar en un gobierno, y eso significa que para mí es la clave y lo más importante de lo que viene, que es el fin de la grieta, ¿no?
Bueno, así lo anunciaba Sergio Massa en las últimas horas, yendo un poco para ese lado. ¿Ves que hay una posibilidad de ese acercamiento? Y por ahí también, como lo marcabas vos, la vuelta de un montón de militantes que se han ido y que pueden llegar a volver.
No tengo ninguna duda. Nosotros venimos conversando con muchos hombres y mujeres que integran, por ejemplo, el espacio del gobernador electo Ignacio Torres. Por supuesto, vamos a esperar que las definiciones públicas las haga cada uno en el momento que considere, pero hay consenso. Y me parece que hay algo que es importante para entender, que es que había en la sociedad una demanda de cambio, ¿no? La pregunta, ¿qué iba a ser ese cambio? Hay dos propuestas de cambio, esa es la realidad. O sea, el cambio es inexorable en la Argentina. Que Massa sea presidente o que Milei sea presidente significa un cambio importante para Argentina. Del lado de Milei es un cambio relativo, porque es un cambio en el sentido del, o eventualmente de volver al pasado con una línea muy pro dictadura, ¿no? Muy de defensa de la participación de la dictadura genocida en la Argentina y un cuestionamiento, digamos, a ciertos valores construidos en democracia que van inclusive hasta la salud pública, ¿no? La educación pública. Y por otro lado, un cambio que significa terminar con la grieta. Es decir, creo que la grieta ha sido de las peores cosas que nos pasaron a los argentinos y a las argentinas, y que incluso llevó a, bueno, a dividir familias, a que amigos de toda la vida dejaran de hablarse, que las reuniones de fin de año no se pudiera hablar de política porque eso significaba peleas, una pelea total. Y me parece que hoy lo que viene es otra cosa. Cuando nosotros, ya de entrada, que Sergio Massa significaba eso en nuestra coalición política en el 19, ¿no? Había una bueno, línea de alguna manera de perdonarnos cosas que nos habíamos dicho.
Muchas veces fue criticado justamente por estar en la ancha avenida del medio. Hoy puede llegar a ser eso lo que le dio por ahí la posibilidad de generar todo esta unión, esta posible alianza también a futuro.
Sí, y además, pero eso había que construirlo. Uh-huh. Y había que entender el momento para cada una de las cosas. Sergio, creo que no, tiene una visión de un estadista que no tienen otros. Entonces, incluso a 24 horas de definir las candidaturas presidenciales, había otros candidatos en nuestro espacio político, ¿no? Hablábamos de Daniel Scioli o de Guado de Pedro. Uh-huh. Y había una idea de que Massa no podía llegar porque tenía imagen negativa alta, baja intención de voto. Y lo que estamos viendo en el transcurso de estos días, y esto tiene que ser un aprendizaje para todos nosotros y nosotras, y sobre todo para los chubutenses y las chubutenses, que creo, en mi opinión, delegamos la política en una mirada más consultoril, es decir, más técnica y menos arraigada en la intuición que tiene y la visión que tiene que tener quien lidera un espacio político, porque quien lidera un espacio político ve cosas que el resto no vemos, ¿no? Es decir, esa visión, esa capacidad es de las que pueden liderar. Y una persona que no tiene o que no tenía las encuestas, en los números, posibilidades de ser presidente, hoy es el máximo favorito para, no solamente para ser presidente, sino para encabezar un proceso político distinto, con una jefatura distinta. Se termina esa dicotomía Macri-Cristina, uh-huh, y empieza una nueva era en la Argentina, que es la era de la unidad nacional, y que la va a encabezar Sergio Massa. Yo no tengo ninguna duda de que es la única persona en condiciones de encarar este proceso político. Hay otros que proponen un cambio rompiendo todo. Dice que estalle la economía, que se termine el sistema federal de coparticipación, que el Estado se retire de todos los ámbitos en los que está. Ahora vamos a escuchar a un Milei, imagino yo, más moderado, por una cuestión de ir a buscar y tratar de buscar un electorado que le fue esquivo, ¿no? El quedó en el 30% de los votos, incluso bajó.
Sería ya un tercer Milei. Porque exacto, uno fue el que tuvimos al principio antes de las PASO, el otro después de las PASO, y ahora otro.
El que vendía órganos, sí, el que se paraba contra la casta política, y ahora el que llama a la casta política para que integre su gobierno. Uh-huh. Bueno, yo creo que ahí es donde nosotros vamos a sacar diferencia, y estas tres semanas que quedan, no como otra reflexión que me surge, perdón que yo haga, aprovecho y pienso en voz alta, ¿no? Pero la relatividad del tiempo, ¿no? Es decir, ¿por qué en tan poco tiempo a veces las ideas descantan todas juntas? ¿Viste? A uno te pasa la idea de cuando te cae la ficha, y me da la sensación de que Massa nos hizo caer la ficha un montón de las cosas que habíamos hecho bien, de las cosas que habíamos hecho mal, y que no son los discursos hegemónicos de los medios de comunicación los que se imponen en la realidad y en la sociedad. Digo esto porque nosotros hicimos una campaña, por ejemplo, donde el 80% de los periodistas y las periodistas me decían, ¿y cómo hace campaña usted para Massa, que no es un yunque, con 120% de inflación, con el dólar a 1.000 pesos? Y la verdad que no fue así. No fue así porque la política no es eso, y porque la gente, a la gente no hay que subestimarla, entiende, lee, sabe que nosotros estamos dando una pelea contra sectores desestabilizadores del poder concentrado económico de la Argentina, que el dólar no se va de 800 a 1.000 mangos porque la mano invisible del mercado tiene nombre, apellido, opera en Cueva de la Ciudad de Buenos Aires, opera con los medios de comunicación, publican los valores del dólar en los medios para que todo el mundo piense que eso es lo que vale, cuando no tiene ninguna conexión con la realidad. Y a mi juicio, bueno, a medida que nos fuimos acercando a las fechas de las elecciones, primero las PASO, luego las generales y ahora el balotaje, las ideas decantan, se consolidan y buscan arraigo en la realidad. Y cuando las ideas nuestras van encontrando ese camino, van tendiendo puentes con el radicalismo, le habla a sectores del empresariado argentino, Massa, que además es de las personas que debe tener más vínculos hechos a lo largo de su vida política con vastos sectores de la sociedad argentina, los capitaliza de esta manera, se para en jefe, porque hay algo que es interesante para mí también de Sergio, es que a diferencia de otros, él no tiene jefe. Nadie puede decir que Cristina es jefa de Sergio Massa. Y tampoco, digo, no parecería ser que eso sea. Y sin embargo tiene vínculos con el sector empresario argentino, con la Embajada de Estados Unidos. Pero es un hombre condicionado por la embajada y paga con John el Fondo Monetario Internacional, desconoce el apriete que le hace el fondo y elimina el impuesto a las ganancias.
Bueno, etcétera. Pero ahí volvemos un poco a lo mismo que decías antes, viéndolo en este caso en lo que tiene que ver más con política internacional. Dejar la grieta de lado y empezar a trabajar en cada uno de los sectores, en cada una de las necesidades, con el que más conviene para Argentina.
Exacto, pragmatismo. Y eso es peronismo puro, pragmatismo. Y también con una idea muy nestorista, muy kirchnerista, de la transversalidad política. Es decir, si uno imagina el 2003, ve un candidato que llega a un balotaje con el 22% de los votos, uh-huh, y que había iniciado su carrera política sin ningún tipo de, por lo menos, de expectativa respecto del círculo rojo, diríamos hoy, pero del poder. Nadie lo veía presidente. Y sin embargo fue presidente, y una vez que fue presidente, tendió lazos por todos lados, ¿no? Es el que inventó la transversalidad, no sé, con los radicales. Después, bueno,
permitió una gobernabilidad después de mucho tiempo que no se pudo tener.
Sí, restituyó el poder presidencial, uh-huh, después del gobierno de la Rúa, con las dificultades después del gobierno de Duhalde. Hizo que muchos de nosotros nos iniciemos en la política partidaria, porque nuestra militancia había sido, por lo menos en la mía, de mucha gente de mi generación, mucho más testimonial, ¿no? Universitaria testimonial, contra el neoliberalismo. Y él hizo que mucha gente, muchos pibes que estábamos en las universidades nos volcáramos a la política, creyéramos, que una generación entera se sienta reivindicada. Fue en el gobierno de Cristina Kirchner, creo que con Néstor Vivo todavía, que se le hizo un homenaje en vida a Alfonsín. Uh-huh. Creo que vamos a recuperar esa senda. Dimos algunas discusiones ideológicas de fondo en algún momento. Se tensó mucho de la cuerda de la sociedad argentina, a mi juicio, y es momento que nos... El ejercicio es, para el país, es el mismo que tenemos que hacer las personas individualmente, que es amigarnos con los nuestros, con los que nos quieren, con los que compartimos muchísimos años de nuestra vida, y algunas cuestiones de esto, de la conveniencia a veces del sistema político, que era enfrentarnos. Hoy nos trajeron hasta aquí y queremos reparar, queremos cambiar. Y creo que Sergio es el que mejor representa eso.
Estamos dialogando con José Glinsky. Él es diputado ya electo en este último fin de semana por la provincia de Chubut. Y teniendo en cuenta eso, que ya cambió, ya no se está más en campaña puntualmente en este caso, ya no más intendente, ya no más diputado, ya no más senadores, solamente queda para elegir presidente de la nación, ni más ni menos. Pero ¿cómo es la campaña ahora? Porque cambia totalmente.
Bueno, nosotros en principio en Chubut lo que nos planteamos es hacer lo mismo que veníamos haciendo, porque si bien yo fui candidato a diputado nacional, mi rol en esta campaña fue más de organizador, ¿no? Más de jefe de campaña, y como le dije a Paul y al resto de los intendentes ayer y varias veces que nos encontramos, creo, ayer nos sacamos cuenta, si no sabemos si era la cuarta o la quinta vez que veníamos a la cordillera, distintos puntos, en 2 meses, o sea, le pusimos especial énfasis a recorrer la provincia. Nosotros creo que tenemos que seguir de la misma manera tratando de bajar los decibeles de lo que significó la grieta y apuntar a la línea que armó Massa. La política no la vamos a ordenar nosotros, ¿no? Yo eso le decía siempre, ¿no? Es que las tensiones internas, acá hay mucha gente, por ejemplo, el peronismo se presentó con candidatos por diversos partidos en muchas localidades y eso generó internas y tensiones de gente que había trabajado junto hasta hace poco tiempo. Bueno, es el caso del Hoyo, o nos pasó también en Lago Puelo. Pero bueno, nuestra misión es juntar y vamos a hacer lo posible para armonizar a un espacio que se sienta representado con Sergio Massa. Nosotros tenemos que seguir apostando a eso y que luego los conflictos territoriales encuentren un cauce institucional en cada una de las localidades o en cada una de las provincias. Nosotros vamos a dar una vuelta más a la provincia mínimo, uh-huh, y creo que tenemos la obligación de ir llevando este mensaje, que es el mismo que venimos llevando desde, creo, sobre todo desde las PASO en adelante, porque insisto, las PASO fueron un baldazo de agua fría con una etiqueta que dice humildad, 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 escuchar, escuchar, escuchar. Entonces, para poder reencontrarnos con gente que no nos votó, con los amigos que dejamos de hablar, hay que dar espacio para que el otro diga lo que tenga para decirnos, ¿no? Entonces, eso hay que todavía habilitarlo. Y yo creo...
Cuesta un poco eso todavía, ¿no? El pero escuchar al otro y no saltarle ahí enseguida. Como que eso está difícil.
No, pero se puede, se puede. Es un ejercicio, ¿no?
Y sí.
Es un ejercicio. Hay que, ayer también lo decíamos, hay que bajar un poquito el ego, ¿no? Hay que dejar de pensar que uno tiene razón en todo. Porque si tuviésemos tenido razón en todo, no hubiésemos llegado a esta situación. Esa es la realidad. La idea del cambio es una idea que está en la gente y que nosotros mismos lo sentimos como parte de nuestro gobierno. O sea, nosotros queremos ser el cambio y queremos explicar qué cambio queremos ser. Pero en la medida que podamos hacer eso, yo creo que lo importante es sostener, y lo vamos a hacer porque hay una, ese clima, este clima de cambio de humor, revertir el pesimismo, porque ahí es donde se paró Milei. Milei se para, hace campaña desde el odio y el pesimismo. Dice, nada va a ir mejor con los mismos de siempre, dice él, ¿no? Y eso es una falacia, es como una generalidad muy básica, que también es como aquella que dice que todos los políticos somos iguales, ¿no? No somos todos iguales. No somos iguales a nuestros hermanos, no somos iguales a nuestros padres, no somos iguales a nuestros amigos y amigas, y eso no nos tiene por qué alejar. Iguales no somos. Tenemos que entender esas singularidades y bancarnos la pelusa, dirían algunos amigos, de las cosas que no hicimos bien y que hay mucha gente que tiene cosas para decirnos y hay que escucharla. Hay que escucharla.
Bueno, algo seguramente que mucha gente está con ganas de escuchar es lo que va a decir en un rato nada más Patricia Bullrich. Faltan 37 minutos para la conferencia de prensa que anunció. Supuestamente se
van
a apostar.
¿Eh? Apostemos qué va a decir.
Está complicado qué va a decir.
No, yo creo que va a salir a apoyar a Milei.
Sí.
Patricia Bullrich.
¿Y se rompe todo?
Y para mí no tengo ninguna. A ver, estamos.
Está roto.
Es lo que creo que está roto. Que está lo que... A ver, uno igual está mal porque me pongo en analista político. A mí me gusta mucho esto. Hice radio muchos años y lo podría decir desde de un lugar más de analista. Pero por eso digo, apostemos. A mí me da la sensación de que hay un apuro por la definición, por parte de un sector de la coalición de Juntos por el Cambio, que es la de Macri,
sí,
que no es Larreta, que no es Frigerio, que no es Monzó, que no es Jacobiti, que no es Lustó, que no es Gerardo Morales, que quiere rápidamente salir a condicionar al resto de su coalición política. Algo a lo que nos tienen acostumbrados, porque pensemos en lo siguiente, cuando Macri fue electo presidente, además de mentir, y digamos, romper su contrato electoral, decir que iba a sacar el impuesto a las ganancias y no lo sacó, dijo que había armado un espacio político que incluía a los radicales. Y la realidad es que los usaron para ganar elecciones, y en el momento que tuvieron que gobernar, los radicales no existieron en el gobierno de Macri. Y esa es la verdad. Por eso muchos de los radicales que acompañaron a Juntos por el Cambio se fueron yendo también en el camino. A mi juicio es eso, ¿no? Es esa.
¿Y qué te parece que aceleró un poco el anuncio? Porque a priori empezaban las reuniones a las 9 de la mañana en la sede de Balcarce. Iban a estar también las reuniones de los gobernadores a partir de las 6 de la tarde en la Casa de Corrientes. Después, por otro lado, las de la coalición cívica, que Carrió ya definió. Y por otro lado, la Unión Cívica Radical. Todo eso se iba a dar hoy en el transcurso del día. Mañana supuestamente iba a ser el anuncio y de golpe dijeron, se suspenden todas las reuniones y a las 12 hay conferencia.
Mira, a riesgo, ¿no? Me parece que el jefe de ese espacio es Macri. Y que no hay margen para discutir nada con Macri, y que Macri se quiere posicionar como el jefe de Milei.
Venía la respuesta de la casa, entonces.
Y fue a hablar con Karina, entiendo yo, por las versiones periodísticas, y definieron eso tácticamente. O sea que prefirieron rápidamente subirse al tren de Milei y desconocer la construcción política, que insisto, estaba atada con alfileres desde el mismo 2015, y estas son las consecuencias. Macri es lo que es, apostó a tres candidatos y lo fue diluyendo, ¿no? Es decir, primero lo destruyó Larreta, que era el mejor posicionado para encarar este proceso electoral hace un año y medio. O sea, desde el día que fue reelecto jefe de gobierno, Larreta sabía que quería ser presidente y lo manifestaba. Luego se encargó de destruir a Bullrich y ahora lo va a hacer con Milei, porque todo lo que toca Macri lo rompe. Todo, todo. Y creo que... Y después nada, que las construcciones que se hacen desde el odio terminan así. termina. Si no, no hay hermandad. Exacto, reproducen, ¿no? La violencia reproduce violencia, el odio reproduce el odio. Si uno no cambia el chip, por eso insisto, la vuelta de página, ¿no? Terminó la grieta en Argentina. La Argentina que viene es una Argentina distinta. No sabemos exactamente qué Argentina va a ser, pero no tengo ninguna duda que va a ser una Argentina mejor con Sergio, porque es el tipo que puede proyectar la Argentina al mundo, que vamos a tener una ecuación económica distinta cuando la energía de Vaca Muerta, el gas de Vaca Muerta y el petróleo nos den los dólares que necesitamos, que hoy solamente están en manos del campo, y le vamos a aportar desde la Patagonia un montón. Eso está buenísimo, creo que nos pone en un lugar interesante. Y bueno, viene esa Argentina.
¿Cómo se vienen las próximas 3 semanas?
Bueno, es futurología, pero creo que con una consolidación de nuestro espacio político, mejor dicho, no es de nuestro espacio político, con una consolidación de nuestra propuesta política, con Massa conduciendo, marcando la agenda, habiendo recuperado dos cosas, ¿no? La centralidad, en primer lugar, y en segundo lugar, la esperanza. O sea, nosotros hoy, en un clima de pesimismo reinante en el mundo, tenemos un candidato a presidente que hizo rebrotar la esperanza de mucha gente. O sea, el domingo lo que vivimos fue eso. No creemos que hayamos ganado la elección todavía. Tenemos que trabajar mucho, no podemos subestimar a nadie. Pero sin lugar a dudas hubo un reverdecer de la esperanza, que se puede estar mejor. Y él ha podido encarnar eso contra un candidato que es una máquina de producir odio.
Donde vas a tener que trabajar mucho vas a en el Congreso. Ahí va a estar también un montón de diálogo, un montón de comunicación con el resto de los espacios, porque va a estar bastante más dividido y justamente un espacio importante con gente que es muy difícil dialogar.
Sí, pero bueno, es la tarea, lo venimos construyendo, lo hemos podido hacer en este tiempo.
¿Tenemos una consulta para José?
Me pongo los auriculares.
Ponga. Esto, permiso. Vamos con estos.
Llegan ahí.
Ahí escuchamos a ver.
Todo bien, estoy escuchando la radio, habla Daniel. ¿Y con la minería qué hacemos?
No escuché nada, te pido disculpas.
Lo escuchamos de vuelta.
Todo bien, estoy escuchando la radio, habla Daniel. ¿Y con la minería qué hacemos?
Bueno, por la minería acá me preguntan. Me parece que la provincia del Chubut definió, ayer lo conversamos con algunos compañeros y compañeras en una reunión en El Hoyo, y eso es un tema que la provincia del Chubut decidió a nivel federal, va a haber minería como la hay. Hay otras provincias que tienen otra postura y creo que aquí no hay margen para discutir. Uh-huh. No es que no hay ninguna condición que permita esa discusión, por lo menos en la provincia del Chubut. De otras provincias no lo sé, no conozco cuál es la situación en Río Negro, y creo que, bueno, desde el 94 para acá que los recursos del subsuelo pertenecen a las provincias, y en todo caso es una pregunta que le corresponde más para el gobernador electo, ¿no? Para Ignacio Torres, que es el que va a impulsar o no medidas de esas características. En lo personal, creo que no creo que haya margen para debatir eso en la provincia del Chubut, y en todo caso, si se discute un régimen minero a nivel federal, tendré que aportar una mirada situada en la provincia del Chubut, y eso, bueno, me va a traer, me obliga a reabrir el debate en la provincia, pero no es una iniciativa que esté de mi parte. Yo creo que la provincia del Chubut ya clausuró esa discusión, y que sí se tiene que plantear qué va a hacer con sus recursos energéticos, ¿no? Deberíamos discutir en breve una ley de petróleo, de hidrocarburos de cuencas maduras, que fue anunciada por Sergio Massa y va a ser enviada al Congreso a la brevedad. Y lo que yo digo es, el petróleo no es propiedad de los comodorenses. Yo soy comodorense, pero no es propiedad de los comodorenses. No es propiedad de los sindicatos que están dedicados al tema petrolero. En todo caso, ellos deberán defender sus puestos de trabajo y son quienes mayor legitimidad tienen para discutir algunos temas, sobre todo en términos de inversión. Pero la realidad es que todos los municipios de la provincia del Chubut, la provincia del Chubut en su conjunto, viven principalmente del recurso hidrocarburífero que genera la provincia. Y me parece importante que los comodorenses abramos, de alguna manera, el libro de discusión, el libro de actas de la discusión petrolera, y que también seamos conscientes todos los chubutenses de que ahí tenemos el mayor recurso económico provincial, que después viene la pesca, y que de esos recursos, por lo menos hasta el día de hoy, vive y vivirá en el próximo tiempo nuestra provincia. Y necesitamos que una vez que cambió el mapa petrolero con la erupción de Vaca Muerta, nosotros perdimos la batuta de la discusión petrolera. Hay otra provincia, Neuquén y Río Negro también, que están en la joya hidrocarburífera de América del Sur, y nosotros necesitamos normativa que nos permita imaginar una transición energética y el desarrollo de esa transformación desde nuestros lugares, desde Chubut y desde Río Negro. Son dos provincias que tienen que cumplir un rol importantísimo en lo que viene, que es la transición energética hacia energías limpias y la generación de hidrógeno. Tenemos los parques eólicos, los mejores parques eólicos de la Argentina y de América. Tenemos mucha experiencia en materia de hidrógeno en Comodoro Rivadavia. Hemos sabido sacarle petróleo a las piedras con recuperación terciaria. Digamos, están todas las condiciones para que Chubut sea un vector de transformación de la matriz energética de la Argentina. Tenemos que generar esas condiciones, y esas condiciones es con los marcos regulatorios que permitan inversión, y que esa inversión no se vaya fuera del territorio, sino que tenga una consecuencia directa sobre la vida de la gente que vive acá, ¿no? Que creo que esa es la cuestión, sentir que no se te la van a llevar toda.
Bueno, surgen un montón de cosas de este tema, pero bueno, ya no nos tenemos que ir. No sin antes, están llegando un montón de preguntas, pero vamos con una última para cerrar también un poco cómo puede llegar a venir la mano en 3 semanas. Mensaje que nos llega también a nuestro WhatsApp de aire. Dice, el fallo de Milei y la derecha argentina no están muy lejos del triunfo. Miren los porcentajes y los números, dejen del triunfalismo después de las generales. ¿Cómo lo ves?
No, yo no soy triunfalista para nada. No. Sí, lo que digo es que nosotros tampoco vamos a inventar un pesimismo que no tenemos. Lo que tenemos es una cuota de responsabilidad para poder ganar la elección. No, por eso estamos trabajando. Nosotros el domingo a la noche habíamos alcanzado el objetivo de ganar la elección a nivel nacional, y en Chubut de recuperar de 70.000 votos pasamos a 110.000, es decir, más del 50% de crecimiento. Y al otro día estoy acá, digamos, pasaron 24 horas y nos fuimos al Maitén y juntamos a todos los intendentes de la comarca y volvimos a redoblar los esfuerzos. Hay que hacer más esfuerzo, no menos. Seguimos durmiendo poco, durmiendo mal.
Hay que hacer la plancha, entonces.
En lugares donde no son nuestras camas, nuestras sábanas, nuestra familia. Estamos laburando y no vamos a parar un segundo. Esa es la misión que tenemos, pero tampoco me voy a tirar tierra. Hicimos una gran elección y eso también hay que compartirlo y agradecerlo a la gente que laburó para que obtengamos estos resultados, y a los que nos acompañaron silenciosamente en las urnas, que quizás no militan activamente o oficialmente, pero seguramente tienen una palabra para transmitirle a algún vecino, a alguna vecina, respecto de lo que creen que hay que hacer en el balotaje.
Bueno, Paul Wisman, intendente del Hoyo, José Vilinsky, diputado electo de la provincia de Chubut por Unión por la Patria, muchísimas gracias.
No, gracias a vos. Gracias, Paul.